Buenas noches a todos nuestros oyentes de Blue Verde. En la noche de hoy tenemos como invitada a Claudia Martínez. Claudia Martínez fue viceministra de Medio Ambiente en Colombia, es consultora independiente y además miembro de la Alianza de Clima y Desarrollo. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Juan Pablo. Soy en realidad directora de E3 Asesorías, más que consultora independiente. Me encanta estar con ustedes en este programa esta noche.
Bueno, Claudia, quisiéramos que nos comentaras desde el seguimiento que le has hecho al COP21 y al reciente aprobación que hubo en la Unión Europea respecto a la vinculación de la Unión ya para COP21. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y especialmente en el caso colombiano, ¿qué podríamos esperar que suceda?
Juan Pablo, esto es una gran noticia. La ratificación se hace solamente 11 meses después de que se hace la COP de París. Esto es único. Nada en el mundo ha hecho que todos los países se pongan de acuerdo en tan corto plazo en un tema. Y realmente el cambio climático está llamando a que los países se pongan de acuerdo en este solo tema. ¿Qué pasa después? Cada uno de los países tiene que ratificar sus propios compromisos en sus propios países con sus leyes. En el caso, por ejemplo, de Colombia, pues nosotros lo tenemos que pasar. Ya se puso la propuesta antes de cerrar la República y pues este será un proceso que se tiene que surtir en cada uno de los países. Sin embargo, ya entra en vigencia y entra en vigencia solamente 11 meses después de que todos los países se ponen de acuerdo en París. Esto es maravilloso.
Pero Claudia, recientemente aquí en el programa entrevistamos al subsecretario para Cambio Climático de la República Argentina y nos mencionaba que en el caso de ellos, lo primero que hizo el nuevo gobierno, nada más llegar al poder, fue plantear una revisión de los compromisos adquiridos en la COP21 porque los encontraban absolutamente inalcanzables. El hecho de, y supongo que no será el único país, en el caso colombiano, que también le hicimos la pregunta a Rodrigo Suárez, decía él que probablemente sí estábamos en capacidad de atender. Esa discrepancia entre distintos países, ¿cómo la ve usted? ¿Cree que en algún momento sí va a haber una posición generalizada de todos los países que estuvieron en París?
Bueno, lo que pasa, Henry, es que esos compromisos son voluntarios y evidentemente, digamos, en el caso colombiano se hizo con una base de escenarios muy fuerte. Habían tres escenarios, uno bastante optimista, uno mediano y uno, digamos, de baja, pues de bajo alcance. Y realmente después de hacer todos los análisis, sí creímos, yo estuve apoyando, digamos, al gobierno colombiano en ese momento, sí fue posible y sí creímos posible hacer el escenario medio. Todo esto en base a unos estudios que hizo, digamos, muy bien hechos la Universidad de los Andes y un equipo serio. Entonces, pues depende de cada país si los estudios que hizo para llegar a pensar que son factibles sus compromisos voluntarios podrían ser factibles hacerlos para el 2030 o no.
Los compromisos de Colombia, los principales compromisos, ¿cuáles son?
Es reducir las emisiones en un 20% para el 2030. ¿Cuáles son las emisiones de Colombia? Las emisiones de Colombia, pues como todos los países más o menos similares de América Latina, están primero fundamentadas en el cambio de uso del suelo y la deforestación. Y ya Colombia, entre otras, está comprometiendo a reducir la deforestación. Entonces, bueno, esto es un compromiso serio, porque no es fácil dejar de cambiar el uso del suelo o bajar la deforestación, pero es factible. Lo segundo es, evidentemente, en el tema de transporte y energía, en donde también, digamos, se pueden reducir las emisiones, y hay algunas otras de la industria y, por ejemplo, el campo de la basura. Y hay muchas opciones para hacer esto factible. Por ejemplo, Juan Pablo, que ha estado tan metido en el tema de hacer toda la ganadería colombiana más sostenible, pues realmente estos son temas que pueden ser factibles.
Bueno, Claudia, pero en ese compromiso de emisiones, por ejemplo, es un total, es decir, un 20% de las emisiones totales que genera el país, no es un indicador per cápita. Es decir, que...
Exacto.
Porque ahí se genera creería yo, una complicación, porque si uno analiza el el índice per cápita de emisión de gases de efecto invernadero. No lo conozco la cifra, pero dado que nosotros no somos un país industrializado, podríamos estar muy por debajo de un país desarrollado y estar cerrando o comprometiéndonos a cerrar las oportunidades de mayor desarrollo. Es decir, casi que se podría pensar que el ser humano debería tener como un indicador de o una huella ecológica con respecto a emisiones de condiciones mínimas de calidad de vida, que eso lo podríamos aprender de los países desarrollados. Y esa debería ser una especie de meta, porque un país como el nuestro, que no somos tantos como en otros países desarrollados, y sobre todo que no generamos tanta contaminación, estamos diciendo que el total de emisiones de gases de efecto invernadero que tenemos nosotros, asociados a unos sistemas productivos que son los que mal o bien están generando el empleo en el país, podría estar comprometiendo las posibilidades de desarrollo.
No, para nada, Henry, yo creo que es al contrario. Primero, no es en torno a la contaminación, porque pues no, digamos, nosotros sí somos un país muy contaminante. De hecho, por ejemplo, el río Magdalena es uno de los mayores contaminantes del Mar Caribe, pero esto se trata más de emisiones. Lo que se ha demostrado y lo que se está demostrando en el mundo es que si somos capaces de cambiar las tecnologías, de innovar, de hacer procesos más compatibles con el clima, vamos a también poder ser mucho más competitivos. Entonces, por ejemplo, al hacer más eficientes los sistemas de transporte, pues realmente estamos al mismo tiempo que bajamos las emisiones, siendo mucho más competitivos como país al hacer más eficientes nuestros sistemas públicos de transporte. Son realmente opciones gana-gana. Cuando, por ejemplo, otra vez hacemos la ganadería silvopastoril, se ha demostrado que se aumenta la rentabilidad en términos de producción de carne y leche en un 20%. Entonces, al tiempo que bajamos las emisiones, estamos al mismo tiempo siendo mucho más productivos y competitivos. Entonces, cada una de las acciones que está prevista, digamos, en todos los análisis que hizo Colombia, nos llevan a ser mucho más eficientes, productivos y competitivos al mismo tiempo que bajamos las emisiones.
Claro, yo comparto obviamente esos objetivos, esos propósitos de ser cada vez mucho más limpios y más eficientes, pero mi condición de economista me lleva a la cruda realidad. El decreto 1072 que obliga a todas las empresas del país a tener un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que es lo elemental, es para que la gente no se muera, bajar la accidentalidad. Ya va por el segundo año de prórroga, porque no han sido capaces las empresas, 2 millones de pymes no han sido capaces de implementar este tema, estos sistemas de gestión, y el plazo se acaba ahorita el 30 de enero del 2017, y por lo que tengo entendido solamente 80.000 empresas lo han logrado hacer, es decir que estamos lejísimos de esa cifra. Entonces, las condiciones para asimilar nuevas, si eso es un sistema de gestión, y yo no quiero pensar lo que es el adoptar nuevas tecnologías, por supuesto que existen, pero realmente están, son asequibles para la estructura económica colombiana.
Yo pensaría que sí, yo pensaría que muchos países, y digamos, es que las tecnologías, como estoy diciendo, por ejemplo, estos sistemas silvopastoriles no son ciencia ficción, son cosas fáciles de hacer y no tan costosas, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, que todas las ciudades están ahorita haciendo sistemas masivos de transportes en Colombia y lo están haciendo ya, y estos son cosas que ya se pueden cuantificar. Ahora, en términos de las empresas, pues estoy de acuerdo que es más difícil hacerlas. Lo que pasa es que si uno ve la proporción de emisiones de las empresas en Colombia, en este momento no es tanto, y yo creo que sí se podrían demorar un poco más en generar, digamos, nuevas tecnologías para generar menos emisiones, pero son lo que debería hacer Colombia son proyectos, y lo que está propuesto, proyectos grandes en temas, por ejemplo, de uso eficiente de la energía, de uso eficiente de los sistemas de transporte, de cambio de uso del suelo, de dejar la deforestación, porque allí es donde están las mayores deforestación, la mayor emisión de gases de efecto invernadero.
Sí, no, sin duda, el tema, por ejemplo, silvopastoril, está probado que tiene efectos de adaptación a cambio climático, de mitigación de cambio climático y al mismo tiempo de incremento en rentabilidad y disminución de la demanda de área, digamos, para la producción ganadera. Es decir, si hay alternativas productivas, naturalmente requieren un compromiso desde el Estado de impulsar esas alternativas y de generar condiciones para que esas alternativas puedan ser apropiadas por las comunidades y por los pequeños productores de tal forma que se conviertan en una realidad. Bueno, Claudio, queremos agradecerte tu participación en el programa. Muchas gracias por estos ilustraciones reflexiones, digamos, sobre cómo podemos nosotros cumplir con nuestros compromisos de la COP21 y esperamos entonces que este se convierta en un propósito nacional. Gracias, Claudia.
Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches a todos.
Bueno, y a nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y los invitamos a que continúen en compañía de Blue Radio.